Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.
L'autunno di pallide fedi, alie, alie, alio. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie.
Y continuamos en El Salto Radio Internacional. Esta vez estamos con Italia, con la victoria de Giorgia Meloni. El 26 de septiembre de 2022 ganaba con el 44% de los votos, con su partido Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, junto con la Lega Nord y junto con Forza Italia de Silvio Berlusconi. Una victoria para la ultraderecha en Europa. Giorgia Meloni es actualmente la presidenta de Italia, con un discurso ultraderechista, conservador, popular, racista y antiinmigrante. Bueno, para saber más vamos a escuchar tres voces italianas desde los movimientos sociales que nos van a analizar el por qué ha conseguido ganar la ultraderecha, qué está sucediendo actualmente y qué consecuencias puede tener este gobierno fascista, no solo para Italia, sino también para Europa. Bueno, vamos a escuchar primero a Nero Fumo, como él se llama, militante del Círculo Anárquico Berneri di Bologna y del Nodo Sociale Antifascista. Él nos va a aportar una voz antifascista de lo que está sucediendo actualmente en Italia. Por otro lado, vamos a escuchar a Muna Corzon. Ella es activista independiente por los derechos humanos. Ella prefiere no presentarse de otra manera. No dan más datos al respecto por su activismo. Ella es migrante, italo-siria, y además trabaja con migrantes. Nos va a aportar la voz de los movimientos sociales de solidaridad, los movimientos sociales migrantes y racializados al respecto de lo que está sucediendo. Y por último vamos a escuchar a Babs Mazzotti. Ella es una activista transfeminista queer, pertenece a dos colectivos, Laboratorio Smascheramenti y l'Estati Generali LGBTQIA and Disability. Bueno, son dos movimientos sociales LGTBIQ+, de Italia, que están luchando desde la base contra todo lo que son las políticas también anti-LGTBI desplegadas ya desde hace mucho tiempo por los anteriores gobiernos conservadores y por este gobierno que viene de ultraderecha, fascista y conservador. También es otro de los grupos que están sufriendo las consecuencias del auge del fascismo en Italia. Bueno, vamos a comenzar con Nero Fumo. Vamos a dividir este podcast en tres entrevistas. Y bueno, comenzamos por Nero Fumo. Bueno, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Y la primera pregunta, ¿cómo ha conseguido ganar el partido de extrema derecha? ¿Cómo ha conseguido Giorgia Meloni llegar ahí a la presidencia? ¿Y qué población la ha apoyado?
Puntare sempre ai problemi di, qui in Italia si dice, di pancia della gente, cioè alla fame proprio. E il partito di Fratelli d'Italia non è un partito.
Mirar sempre a los problemas de la tripa de las personas, así decimos aquí en Italia, l'hambre. Y el partito Fratelli d'Italia, el partito de Meloni, es un partito de extrema derecha. Pero no es un partido de nazisquín, es un partido que en Italia se define como de derecha social. ¿Qué significa eso? Que se encarga de todos esos problemas de las personas, obviamente italianas, blancas y cristianas. y ofrece en cambio un arraigo en la sociedad, que luego en la política en general ofrece sus frutos en largo plazo. En la realidad han pasado muchas cosas, sobre todo en el territorio de Roma, donde ellos son muy fuertes y después se concretiza en un sistema clientelare en los que los dirigentes logran los sitios de poder, distribuyen los trabajos en el territorio, los contratos de empleo y gestionan la economía del territorio a través del poder político.
¿Tiene un funcionamiento parecido al de la mafia?
Sí, es similar a la mafia, puede ser similar a un sistema, se puede decir que es similar a un sistema.
Claro que sí, es un sistema muy similar a la mafia. Podemos decir que es parecido a un sistema feudal, clientelare, corporativo y fascista. Tú te inscribes al partido, de alguna manera mejoras fidelidad y yo en cambio te encuentro el trabajo.
¿Cómo se encuentra actualmente la izquierda? ¿En qué estado está? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué la izquierda apenas ha tenido representación en las elecciones y está tan dividida?
Ferita che abbiamo aperta che da dopo le manifestazioni di Genova che hanno praticamente
llegamos de una herida que aún tenemos abierta desde las manifestaciones en Genova que anularon totalmente el movimiento extraparlamentar que era muy fuerte hasta los años 90 en Italia. Después de los hechos de Génova, tuvimos enormes divisiones y la izquierda italiana tuvo la capacidad de fragmentarse hasta que los diferentes grupos se quedaron solos. Entonces, seguramente hubo una incapacidad de agregación y también una incapacidad no solo de contrastar directamente, porque en la realidad todas esas iniciativas, y lo puedo afirmar seguro ya que milito aquí en una organización que se llama Nodo Nacional Antifascista, en la realidad todas estas iniciativas siempre han existido y siempre han salido bien logrando ofrecer una mayor fuerza a los movimientos. El tema, el problema es que no hubo la capacidad de erradicarse realmente en los territorios, de construir iniciativas capaces de involucrar la población con la que a veces nos enfrentamos en cuestiones menos comprensibles a las personas comunes. Y en los años nos puso en una condición de debilidad y que ahora pagamos y seguiremos pagando, ya que ahora en esta situación siempre va a devenir más difícil moverse. Y ya lo hemos visto ahora a las primeras manifestaciones de los estudiantes, que aquí en Italia tradicionalmente se hacen en el periodo de octubre y noviembre, temporada en la que empiezan también a ocupar las universidades. La respuesta por parte del nuevo gobierno ha sido rápida y muy violenta. No que antes no era así, pero ahora nos estamos preparando a un periodo más duro.
¿Qué es un gobierno técnico? ¿Qué características han tenido esos gobiernos técnicos que ha tenido Italia?
Nella prima repubblica si andava a elezioni, faceva un nuovo governo, ma questo implicava un blocco dell'economia e di tutto quanto che è devastante.
En la prima repubblica si iba a las elecciones y se hacía el nuevo gobierno, pero eso tenía como contropartida un bloqueo dell'economia y no solo, che era e sigue siendo devastante. En los últimos 20 años se ha decidido utilizar esta forma de gobierno técnico. De hecho, ha habido varios, el gobierno Monti y lo de Draghi ahora, pero tuvimos otros más. Estos son los dos ejemplos más evidentes y sirven para mantener vivos los intereses económicos, por un lado, y por otro, mantener viva la economía. La economía, esa es la motivación. Seguramente todos los gobiernos técnicos siempre han favorecido una tipología de discurso de seguridad, de respeto absoluto de las normas. Entonces, seguramente contribuyeron a la formación de esas tipologías de pensamiento autoritario típico de la derecha. Eso está claro, como también que los gobiernos técnicos jamás han sido y serán de izquierda, porque son gobiernos económicos formados por personas que llegan de estos grupos de poder altos. Es muy difícil que se pueda tratar de gobiernos que puedan favorecer las clases más desfavorecidas.
¿Cómo ha respondido el movimiento antifascista al auge de la extrema derecha ya a lo largo de muchos años?
El movimiento antifascista en Italia, en realidad, más que de represión, purtroppo adesso en este momento se puede hablar di grosse divisioni relative al conflitto che c'è.
Rispetto al movimento antifascista in Italia, in questo momento possiamo parlare más de grandes divisiones relacionadas al conflitto che hay ahora en Ucrania. Esiste una grande frattura porque muchos compañeros pertenecen a grupos del área marxista-leninista, tradicionalmente comunista, y están totalmente enamorados de Rusia. Eso implica una serie de contradicciones.
La notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetano, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se ti sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di capire degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Bueno, vamos a continuar ahora con Muna. Bueno, un fuerte saludo desde el Salto Radio. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué ha llegado al gobierno este partido de extrema derecha, Fratelli d'Italia?
Allora, in Italia ormai da anni che abbiamo problemi a semplicemente gestire il governo.
En Italia, desde hace años, tenemos problemas de gestión de gobierno. Lo que ha pasado ahora con las últimas elecciones, desde mi punto de vista, es que después de los gobiernos técnicos que tuvimos entre Conte y Draghi, las personas, los italianos y las italianas, han perdido confianza hacia los políticos y las políticas. Durante esos gobiernos, Meloni tenía un rol importante, pero no se había expuesto a 360 grados. ¿Por qué? Porque evidentemente, y estamos todos de acuerdo, es una fascia de derecha però desde un punto di vista politico è intelligente e questo è es lo che más preoccupa. Y es también lo que más puede crear daños. ¿Por qué? Ya desde el gobierno Conte, las leyes que ha introducido Salvini, el decreto de seguridad e inmigración y luego todas las modificaciones que han sido hechas y los varios enmendamientos con el último gobierno, han utilizado la situación migratoria como una base para sus discursos de propaganda. Y ya entonces la situación no era muy estable. Y entonces, con un poco de propaganda, podían atirar la atención pública y enviar mensajes al pueblo, y a menudo se trataba, y al día de hoy también se trata, de desinformación, porque es necesario un enemigo, y este es un hecho que hemos visto en la historia de Italia en los años 60 y 70, sobre todo cuando tuvimos las migraciones de las personas italianas desde el sur hasta el norte de Italia. En esos años, la mayoría de estas personas migraba al norte de Italia para buscar trabajo. Por las ciudades del norte de Italia habían muchísimas personas que no alquilaban pisos a las personas del sur. Y las ciudades estaban llenas de carteles que decían: no se alquilan pisos a la gente de Nápoles, de Catania, de Palermo, de Cerdeña y cosas así. Y también, otro ejemplo, la Lega de Salvini antes se llamaba la Lega Norte. Algunos políticos simplemente han movido el odio desde las personas que llegan desde el sur de Italia hacia las personas migrantes que llegan de África, por ejemplo. Lo han conseguido con su inteligencia política.
La nueva presidenta del gobierno es una mujer aliada del patriarcado, como ella misma dice. De hecho, ella dice que es una presidente. ¿Cómo recibió esta noticia el movimiento feminista? ¿Cómo lo analizza el movimiento feminista?
Amici e amiche mi hanno contattato da fuori dall'Italia dicendo: ah, ma complimenti, finalmente avete una premier donna. Cioè, no, ma io mi vergogno.
Amigos y amigas me contattaron después de las elecciones para felicitarnos. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos una premier mujer. Y yo honestamente pruebo vergüenza. La primera premier que tenemos al gobierno odia a las mujeres y es una facha. Sí, es verdad que es una mujer, pero hablamos de una mujer antiabortista y que en todas sus declaraciones públicas sigue reproduciendo un discurso que va contra las minorías. Desde el principio de este gobierno, enseguida, después de algunas semanas, un senador presentó un proyecto de ley contra el derecho a abortar para modificar el artículo 1 del Código Civil e introducir la capacidad jurídica del concebido. Entonces, yo me pregunto, ¿un político puede decidir lo que es mejor para mi cuerpo y lo puede hacer mejor que yo? Con todos sus discursos, no. Y ahora tenemos el Ministerio para la Familia y la Natalidad y ya veremos dónde quieren llegar con esto. Claro, porque es una mujer que en diferentes ocasiones declaró ser contra el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y simplemente cuando hablamos de aborto, de derechos LGBT y de las uniones civiles, no solo ella, sino muchos representantes de Fratelli d'Italia, de su partido, han hecho muchas declaraciones también contra la píldora para abortar. Yo soy parte también de movimientos feministas con los que intentamos cada día luchar para el reconocimiento de este derecho. Un derecho que tiene que ser garantizado, gratuito y seguro. Ahora, si estos proyectos de leyes se transformarán en leyes, volveremos atrás de muchísimos años. Y yo personalmente no quiero pensar que mi abuela, años atrás, tenía más derechos que yo ahora en el 2022. Hay muchos movimientos feministas en Italia. Yo también como mujer tengo vergüenza de decir que tenemos una premier mujer. Un inciso. Meloni, una de las primeras cosas que declaró fue su voluntad de no querer ser llamada la presidente, sino que el presidente. Y desde aquí ya puedes entender cómo va contra las luchas de los movimientos feministas que desde hace años intentamos lograr el reconocimiento de eso también. Simplemente cuando declaran eso, solo confirma los estereotipos que existen. Que las mujeres no pueden llegar al poder, que las mujeres no son capaces de hacer el presidente, o quien dice las mujeres no pueden ser abogadas o médicas porque tienen que hacerse cargo de la familia o porque cuando tienen la regla no consiguen razonar bien.
Bueno, tu trabajo está relacionado con personas migrantes. ¿Cómo les afectará? ¿Qué consecuencias tendrá la llegada de la extrema derecha?
Possiamo tornare a parlare anche della legge Bossi-Fini, dei centri di rimpatrio, della gestione.
Podemos volver a hablar de la ley Bossi-Fini, de los IES y de la gestión de los salvamentos en el Mediterráneo. Durante estos años he tenido ocasión de trabajar también sobre esto y recibía señalación desde el mar, comunicaba las coordenadas de los barcos a las autoridades de competencia, Guardia Costiera Italiana y Maltesa y Griega. Y con Italia, ya con los acuerdos que tenemos con Libia, es pesada la situación. Y ahora hemos visto desde cuando sigue llegando personas todos los días desde la ruta del Mediterráneo, pero también por tierra a través de la ruta de los países balcanos. Pero ahora con la situación del mar hay menos barcos respecto al verano. Estas políticas en general, empezando desde los acuerdos con Libia y justo en estos días, hay manifestaciones a nivel nacional contra la renovación de los mismos acuerdos. También cuando la Guardia Costiera Líbica no autoriza el salvamento, te pueden sacar un montón de excusas. Cuando las personas, que quizás son también personas fachas, antes no podían ir diciendo públicamente y odio a los negros, ahora se sienten más seguros a hacer estas afirmaciones en público. De ese punto de vista estoy muy preocupada porque no entiendo a dónde estamos yendo.
Porque lavoro tutto il giorno e non gli faccio mancare niente e non voglio che sia timido. Io lo voglio vincente, il rumore che arriva dalla casa accanto. Litigavano spesso, non so, poi d'altro canto. Il fatto è che in Italia nessuno va in prigione, e se lo giocano a dadi, quest'altro barcone. Io non sono razzista però, io non sono violento però, io non sono fascista però, sono l'uomo normale. Io non sono arrivista però, io non sono geloso però, bla 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 bla, bla però, sono l'uomo normale. Mezzanotte tesoro.
Bueno, ahora continuamos con Babs. Babs, un fuerte saludo desde el Salto Radio. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Queremos saber más sobre el movimiento del que formas parte, los movimientos sociales que formas parte, y cómo piensas que va, qué consecuencias va a tener la llegada de la extrema derecha para el movimiento LGTBI en Italia.
Allora, il movimento di cui faccio parte è un movimento che fondamentalmente lotta contro la violenza sistemica.
Il movimento del che formo parte è un movimento che fondamentalmente lucha contro la violenza sistemica, patriarcal, della eterosexualità obbligatoria e anche capitalista, colonialista e abilista. Buscamos como personas LGTB, activistas transfeministas, tener juntos estos niveles y organizarnos a partir de la estrategia interseccional. Nosotros tenemos en los últimos 15 años, hemos creado en los últimos 15 años un área política transfeminista y de esa área, digamos que tomamos la palabra. Desde el punto de vista de los derechos de las personas LGTBI, de los derechos reproductivos o no reproductivos, el ataque de la derecha existían ya desde hace mucho tiempo sobre el nivel territorial, ¿no? Las provincias. Cada vez que hay un proyecto sobre la identidad de género o la paridad en un colegio o en un servicio, hay invitados, asociaciones, pequeños partidos de extrema derecha que fundamentalmente en alianza tratan de obstaculizar. Al mismo tiempo no es una novedad y al mismo tiempo también es una novedad. Puede existir el fascismo, la extrema derecha en el gobierno, como efecto inmediato de legitimar la violencia fascista de las personas en las calles. Aumentan las agresiones, aumentan los episodios de discriminación. Quien es fascista se siente legitimado a tomar la palabra de modo arrogante y prepotente, que es normalmente el modo característico de los fascistas.
¿Realmente los partidos de izquierda están representando a la comunidad?
Allora, storicamente in Italia dalla fine del PC...
In Italia, desde el final del PC, del Partito Comunista Italiano, se ha tomado una línea muy sobre las posiciones neoliberales desde el punto de vista económico. Se crea fundar un partido socialdemocrático, pero fundamentalmente poco a poco se ha creado este monstruo llamado el Partido Democrático, que tiene dentro al mundo de la exdemocracia cristiana, digamos el mundo católico, y aquella parte de la izquierda, digamos, más atenta al aprovecharse que a la redistribución. Digamos, esas otras almas de la izquierda, de verdad, desde hace años no están en un grado de ponerse de acuerdo, en una situación de ponerse de acuerdo, porque las secretarías de estos partidos están todavía en manos de una generación de boomers, de hombres blancos heterosexuales cis. Deberían, ya sea en el arco parlamentario o fuera de ello, dar un paso atrás y dejar a quien siempre ha tratado de crear cultura política, digamos trazos políticos clásicos como la vuelta a la solidaridad, a la redistribución, a la deuda, a las necesidades materiales, que nunca han separado la cuestión de los derechos sociales de aquella de los derechos civiles, cosa que en cambio sucede cuando se ve a la izquierda institucional, porque fundamentalmente la atención que se recibe desde la izquierda institucional de los derechos LGTBI fundamentalmente se traduce en el rainbow wash, en el lavado LGTBI, el lavado arcoíris. Digamos, hago dos leyes pequeñas con las que digo yo estoy atento a los derechos y a las necesidades de las personas LGTBI y luego dejas a las personas trans fuera del mercado laboral, porque la lucha de las personas trans tiene obstáculos incluso aunque sea solo para tener un documento con tu propio nombre. Entonces, no sé, Es todo muy peligroso porque quien es de extrema derecha, transfóbico, racista, se siente igualmente legitimado a hacer un poco todo aquello que él quiere. Desde el punto de vista legislativo, quizás no veremos ni siquiera algunas de las grandes reformas sobre los, por ejemplo, derechos reproductivos y no reproductivos. Pero será en diferentes regiones locales. Van a seguir otras estrategias, como por ejemplo financiando asociaciones pro vida, por ejemplo permitiendo que a las asociaciones pro vida puedan entrar en los centros de consejería, que de alguna manera ya iba pasando poco a poco, pero cada vez habrá más, como por ejemplo eliminar poco a poco esos derechos de las personas trans, como las carreras alias en las escuelas, pero que precisamente no son todas las medidas, que no requieren una legislación especial, sino simplemente pequeñas estrategias y simples para ir minando básicamente la libertad de autodeterminación de personas embarazadas, LGTBI. El mayor peligro es sin duda, como durante el gobierno de Salvini y Cinque Stelle, que para mí era un gobierno fascista, si debo decir la verdad, no a decir verdad, con respecto a la cuestión de los refugiados y de las personas migrantes, ¿no? Digamos que hay una alianza fundamentalmente entre los grupos católicos, los grupos fascistas y, lamentablemente, la legitimación de una parte del feminismo radical, con la tradición de la diferencia sexual, fundamentalmente, alimenta toda esta propaganda antitrans, precisamente contra las identidades no binarias, fundamentalmente. Digamos que ya pasa desde hace ya un tiempo todo esto, ya viene pasando. En el sentido de que desde el momento en el que se han inventado una ideología de género, utilizan este truco retórico para entorpecer todos los proyectos en las escuelas, todos los proyectos internos dentro de las instituciones, y siguen haciéndolo. Antes de la pandemia ya se había alzado mucho el nivel de las agresiones. Con la pandemia, evidentemente, todos hemos estado encerrados en casa, pero no podemos olvidarnos que el año antes del año del COVID habíamos tenido ya actos de vandalismo contra escuelas o jardines de infancia, donde había posibilidades de hacer proyectos de educación relacionados con las distintas identidades de género. O también contra casas de centros, contra la violencia, contra librerías de bibliotecas de mujeres. Cada vez que había una iniciativa sobre las diferencias de género o sobre la educación de identidad de género, que no sé, ya fuese Evita Perón o Forza Nova, ya fuese cualquiera de la galaxia de la extrema derecha, ya cometía, digamos, violencias. Digamos que en Italia esta fractura fascista o antifascista no se ha nunca curado.
Bueno, muchas gracias a las tres, Nerofumo, Muna, Babs, testimonios importantes desde Italia, desde los movimientos sociales, voz antifascista, voz de los movimientos sociales LGTBI, voz migrante, racializada, todos están en la base, trabajan del cambio social, todos antifascistas y bueno, ellas nos han analizado la situación actualmente de Italia, después de que gana la ultraderecha, las posibles consecuencias y el porqué de esta victoria. Bueno, muchas gracias y un fuerte saludo desde El Salto Radio Internacional.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.